Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, estamos aquí en Directo al Grano este martes 10 de junio junto a nuestro panel. Está con nosotros Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén, y también Gonzalo Ledantex, ex gobernador de la provincia de Valparaíso, ¿no? Bombero, como nos recuerda siempre, destacado abogado de la quinta región. Si usted quiere participar también de esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Hoy día juega Chile y mañana se inicia la franja electoral de primarias, ¿no? Se ha dicho mucho que no hay clima de primaria, el 29 de junio hay primaria en la izquierda chilena, el oficialismo ha puesto toda su estrategia en eso, ¿no? Diseñó una primaria que desde la lógica del diseño político estaba bien diseñada, ¿no? Y iba a poner a Carolina Tohá, su ex ministra del Interior, a Janet Jara, su ex ministra del Trabajo, y al mejor amigo del presidente, Gonzalo Winter, el diputado Gonzalo Winter. O sea, imposible mejor. ¿Tono crítico? Ninguno del gobierno. Ningún tono crítico. Y que además, la ganadora o el ganador de la primaria iba después a generar todo el apoyo del oficialismo, todo el apoyo del gobierno, y por lo tanto se iba a instalar en los primeros lugares de las encuestas. La verdad dicha sea dicha, ¿no? Lo que hemos visto es que creciente tono confrontacional entre Jara y Tohá ha hecho crecer a Jara, no hacia Tohá. Algunas decisiones de la campaña han hecho que pareciera ser de que la tensión está puesta entre Jara y Tohá, y la competencia electoral está puesta entre ambas, ¿no? Ahora, si el efecto que se buscaba con la primaria era generar la unidad, eso sí no se está logrando, porque se está empezando a notar una pequeña fractura, si uno podría decir una fractura electoral. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el economista Landerreche, ¿no?, fue a apoyar a Carolina Tohá. Si Carolina Tohá no gana la primaria, ¿usted cree que Oscar Landerreche va a apoyar a Gonzalo Winter o a Janet Jara? No lo va a hacer. Daniel Jadue, ¿va a ir a votar a la primaria por Janet Jara? Ya eso ya le está costando, pero lo va a hacer como disciplinado militante comunista. Pero si es que la ganadora es Tohá, ya está con conversaciones con Marco Enrique Ominami para poder abrir, ¿no?, si la ganadora es Tohá, abrir la cancha hacia una candidatura más de izquierda que les quede más cómodo a todo ese mundo que estuvo detrás del estallido social. Si no se cumple esto, ¿no?, estamos más cerca de algo que parecía muy difícil de creer o de entender, ¿no?, que era que los que lideran, Evelyn Matthei y José Antonio Kast, sí tienen una opción de pasar a segunda vuelta. Luz Poblete.
Bueno, junto con Salvador, qué gusto verte, Gonzalo, aquí desde Santiago. Feliz de estar acá. A todos los auditores. Mira, bien interesante, porque yo creo que esto lo conversamos hace un par de años, de esta posibilidad cierta, cuando se empezó a ver un poco el desempeño, la gestión, los resultados, las torpezas, los tropezones de este gobierno, de la posibilidad de que mientras crecieran candidatos de derecha, podría ser que en una segunda vuelta se diera la posibilidad de que dos candidatos de derecha pasaran a segunda vuelta. Fíjate, hace dos. Después, cuando, y además porque sabíamos que había una izquierda que no tenía un candidato único, o sea, ya descartada la posibilidad de que Michelle Bachelet fuera candidata, se quedaba un poco en ascuas y en la incógnita de quién podría representar a una izquierda fragmentada, de dos coaliciones, de partidos que se estaban, en este caso, como el Frente Amplio, que se convierte se convierte como partido único. Pero después vuelve a surgir la duda de qué iba a pasar con la izquierda cuando deciden una buena estrategia, que es ir a primarias para llegar con candidato único, frente a la dispersión o a la división de distintos candidatos por el lado de la derecha. Con la aparición de Kaiser, se ponía más en juego una candidatura como de Evelyn Matthei, que venía punteando las encuestas por varios años, lo cual no es menor, no es fácil mantenerlo. Y por otro lado, la izquierda decía, bueno, no tenemos una gran candidata, pero tratemos de llevar todo y al menos llevar uno, porque nuestros votantes no van a ir a votar por la derecha. Parecía lógico y positivo. Yo creo que pasan dos cosas. Uno, que la primaria como que no ha aprendido. No sé si, si es una percepción. No hay un ambiente electoral de una izquierda unida para ir a votar en estas primarias. No, mucho mañana parte la franja, tú lo decías. Así que uno espera que sí, que en realidad el votante se conecta cuando está más cercano a la votación, y la franja puede ser una alternativa para mostrar las distintas diferencias entre ellos. Pero de unidad es poco nada se ha visto en los debates que uno ha escuchado en la radio o que ha podido ver. También los mismos personeros. La de Reche fue una muestra, un botón de alguien importante que apoya a una de las candidatas y que dijo explícitamente, Gonzalo, que no se sentía capaz de apoyar un candidato comunista, por ejemplo, claro. En este caso Jara. Pero otra cosa que me llama la atención, y con esto como que cierro la idea, es que pensábamos que el ciudadano, que el votante, después de las experiencias, especialmente las experiencias constituyentes, de polarización, de fragmentación, de radicalización de las ideas y de las ideologías identitarias, no se iba a polarizar en esta elección. Y resulta que, por la derecha, sube José Antonio, que sabíamos, ya lo habíamos conversado en este mismo panel, que con la aparición de Kaiser por la derecha se mostraba José Antonio en el centro, ¿cierto? Y eso algo se está mostrando hoy día en las encuestas. Y por otro lado, nunca se pensó, y yo creo que la izquierda no lo pensó, de que Jara podía estar subiendo y competirle realmente a Toa en las próximas primarias, y que es posible que pueda llegar a una primera vuelta. Con eso, la posibilidad de la derecha, bueno, sabemos que aumenta en el principio, digamos, de la posibilidad de llegar a una segunda vuelta con dos candidatos de derecha.
Sí, pues es la novedad, ¿no? La novedad es que este esfuerzo de la unidad, del contraste, ¿no?, hacia la derecha entre el oficialismo, no, se está perdiendo, ¿no? Algunos decían, oye, mira, la izquierda va a tener primaria, la derecha no fue capaz. Oiga, después hay que tener cuidado cuando se está tan dividido, tan peleado, ¿no? Hay tanta debilidad. Hacer una primaria, lo que exacerba es lo que decía Lu, son las políticas identitarias, las políticas de división, de contraste fuerte, las tensiones, y lo que está revelando es lo frágil, ¿no?, del discurso de unidad en la izquierda chilena. Ahora, lo dijo Oscar Landerreche, pero no quedó solo, porque la presidenta del Partido Socialista, Paulina Dovanovich, apuntaló y dijo, oiga, aquí hay algunos que criticaron duramente los 30 años, la Concertación, y hoy día están medio arrepentidos, bueno, que lo digan expresamente. Hay algunos que ampararon la violencia durante el estallido, apuntándose al Frente Amplio y el Partido Comunista, y que hoy día debieran ser más categóricos en la condena, ¿no? Y no tener un doble discurso, lo acusó Paulina Dovanovich, nada más ni nada menos que la presidenta del Partido Socialista, Gonzalo Leantec.
Hola, buenos días. Sí, gusto en verte, Lu, hace rato que no nos veíamos. Oye, bueno, es que yo creo que se está comenzando a demostrar algo que sabíamos todo hace mucho rato, y es esto que en el gobierno están pegados con Stick Fix, si quieres, porque en verdad son mundos distintos. Yo creo que si uno lo analiza y lo mira desde arriba, digamos, hoy día da cuenta de lo difícil que es la política, no solo en Chile, sino que probablemente en todo el mundo, porque tenemos una derecha, hoy una oposición, que tiene unidad de discurso, pero probablemente ha fallado en la estrategia para poder definir o llegar con mayor fuerza a la elección. Y por el contrario, tenemos una izquierda, que es actualmente el gobierno, que ha ejecutado la estrategia correcta, pero no tienen ninguna cercanía en el discurso entre ellos, y por lo tanto finalmente comienzan a aparecer las costuras de esto que está mal pegado. Y en verdad yo creo que es algo que probablemente va a venir, falta mucha agua que pase. Sabemos que si gana Toa va a aparecer alguien por la izquierda, o que si gana Jara va a tratar de aparecer alguien por el centro, y lo entretenido en todo esto es que quizás el que aparezca sea el mismo vestido con caras distintas, porque hemos visto a Meo en algún minuto pololeando, si queremos, con la antigua Concertación o la antigua Nueva Mayoría, pero también haciendo lo mismo con la izquierda más extrema. Entonces, la verdad es que la realidad chilena es bien compleja, y desde ese punto de vista nosotros tenemos que ser capaces de ir leyendo lo que está pasando hoy día. Las señales, comparto con Luz en cuanto a que es complejo lo que estamos leyendo, de que creíamos un país menos polarizado, pero da la impresión de que tiende a lo mismo. Ahora yo trato de quedarme con la impresión de que como no hay ambiente electoral, la verdad es que aquellos que son más centrados o que nos quieren tender al centro, tampoco están pensando mucho en la elección, están pensando en cómo resolver su problema mañana, en que no se les llueva la casa mañana, no sé, la gente en Viña, por ejemplo, que a los que se les quemó las casas, cómo lo van a hacer para sobrevivir al temporal que se nos viene. No están pensando en la elección porque de alguna manera creen que lo único importante es que la mayoría, creo yo, se vaya este gobierno. Y es un porcentaje que es el mucho más ideologizado y más politizado el que está pensando en la elección. Quizás acercándonos ya al tiempo de la elección, y cuando enfrentemos a acercarnos a noviembre, comiencen a aparecer de mejor manera esta distinción y esta tendencia hacia el centro y menos polarizada. Eso es lo que yo espero, y creo que tenemos que comenzar a trabajar todo hacia eso, porque de lo contrario vamos a seguir en este loop interminable que solo le ha hecho daño a Chile.
Así es, ¿no? Y, bueno, muchos dicen que Chile no resiste más experimentos, ¿no? Ni más improvisación como lo que ha caracterizado a este gobierno, pero tampoco tanta polarización, ¿no? O sea, pasar de un extremo al otro. Se busca una elección, un liderazgo más moderado. Fue parte de lo que vimos el año pasado, ¿no? Un elector que tendió a fortalecer las opciones más moderadas dentro de cada uno de los sectores, no se fue hacia los extremos. Es una de las señales que dejó el voto obligatorio, pero las instituciones que provocaron la fragmentación y la polarización siguen vigentes. O sea, no hemos cambiado el sistema electoral, nuestro Congreso sigue igual, y por lo tanto seguimos viviendo las consecuencias de eso, ¿no? De una excesiva fragmentación política y una polarización del discurso. Begoña Torres.
A mí me gustaría comentar. Bueno, yo siempre he sido una persona muy a favor de las primarias. Creo que son fundamentales, que son muy buenas, logran generar unidad, que la gente pueda votar efectivamente por el candidato más competitivo, tanto ya sea de derecha o de izquierda. Pero en estas primarias de izquierda es una situación muy extraña, porque los tres candidatos, o sea, todos los candidatos, pero los tres más fuertes están marcando poco. O sea, la que más marca es 8, el otro 7, y el otro incluso 6 o 5 en marcación espontánea. O sea, si es que le dicen por quién votaría usted, no es que les den una papeleta. Entonces al final es como una primaria de votar por el menos malo, por decirlo así, porque ninguno de los candidatos es un candidato fuerte, competitivo, que la gente de verdad esté buscando. O sea, al final una primaria de quién va a ser el candidato el menos malo de todos, y efectivamente todo el discurso de unidad que han intentado tener el gobierno, ahora en menos de un par de meses ya se les fue todo un poco al tacho de la basura, porque empiezan ya a hacer competencias entre uno con el otro. Gonzalo Winter, que es el representante del Frente Amplio, el mismo partido del gobierno, que es del presidente Boric, en su papeleta ahora que están empezando con las campañas, hace una crítica fuertísima a la Concertación, diciendo que las caras antiguas ya no van a resolver los problemas actuales, y la portada del afiche es la ex ministra del Interior, Toá. Entonces dice, pero ¿cómo? Al final es la mano derecha del presidente, al final de alguna forma es la ministra del Interior, que era la ministra Toá. Entonces es una crítica tan como a la interna y tan fuerte, como que no solamente una crítica entre partidos, sino del mismo gobierno. O la ministra Jara, que era, o sea, la candidata Jara, que era ministra del Trabajo, que tiene que empezar a darle nota a la ministra Toá, cómo lo hizo ella en el trabajo, cómo logró manejar la seguridad. Entonces, que entre mismos ministros, que son al final la cara visible, el trabajo que está haciendo el gobierno, se tengan que empezar a poner nota, y más encima se pone una nota bajísima, con suerte se puso un 5. Entonces ahí uno va reflejando al final todas estas como gallitas y heridas, y al final, yo insisto, creo que al final es una primaria de votar por el menos malo.
Bueno, yo creo que esto es como crónica de una muerte anunciada, ¿no? Ese viejo libro, porque el minuto que Michelle Bachelet dice que no va a ser candidata, yo creo que ahí hay una parte del gobierno, una parte de la izquierda que dijo, bueno, esta elección ya no más, digamos. O sea, la elección presidencial ya no tenemos una candidata capaz de ganarla, ya no tenemos que genere la unidad. El gran mérito que se daba en ese minuto a Michelle Bachelet era que lograba la unidad de todas las izquierdas, ¿no? Bueno, Carolina Tohá apareció con la misma promesa, no lo logró. No logró despegar tampoco la encuesta. Y ahora está en una posición súper incómoda, ¿no? Con Jara encima, ¿no? Como candidata, que la hace ver débil en aspectos importantes. O sea, la candidata Jara es más cercana en términos humanos, pero tiene el mote del Partido Comunista encima, ¿no? Y que no es poco, ¿no? De sus posiciones. Y por otro lado, Tohá aparece como más moderada, pero con una distancia respecto de las personas muy importante. Entonces, no logra cuajar ninguna de ellas como para decir, mira, es la gran candidata que va a emerger post primaria. Pero bueno, parte, como decíamos, el ambiente electoral con la franja electoral mañana, miércoles 11 de junio, y ya el domingo vamos a estar a 2 semanas de esa primaria, vamos a ver qué pasa, si se forma finalmente ese ambiente electoral, si va, se moviliza una gran cantidad de personas a participar de esa primaria, o si muchos la van a seguir mirando con distancia. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros, semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Una indicación de senadores de la UDI, el Partido Socialista y el Partido Comunista modificó el fraccionamiento de la merluza común, 55% para la industria y 45% para los artesanales, con opción de subir al 50%. Esto permitió que Pacific Blue descartara su cierre y mantuviera el empleo en Talcahuano. El ministro Nicolás Grau valoró el acuerdo y la empresa destacó que se restablecen condiciones mínimas para operar. También se aprobó una patente de 1,3 UTM por tonelada para el jurel asignado por otros países. Sobre el besugo se fijó un 95% para la industria y 5% para los artesanales. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros, semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con un excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con litio de alta calidad que impulsa autos eléctricos y baterías para energías limpias.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Sabes qué pasará el 29 de junio?
Son las primarias presidenciales.
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
Desde el 7 de junio revisa tu mesa, local de votación, y si fuiste designado como vocal de mesa en CERVEL.cl o llamando al 606.166.
Primarias 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, con Gonzalo Ledantec, Begoña Torres, Luz Poblete, ¿no? Estábamos hablando de las primarias, pero no solo de primarias, ¿no? Hay un ambiente más crispado en el Congreso. ¿A propósito de qué? Ayer fue citada nuevamente, quien salta a la palestra nuevamente, la directora de presupuesto, Javiera Martínez, ¿no? Que la habíamos dejado descansar después de los errores del presupuesto del año pasado. Bueno, nuevamente sentada en el banquillo de los acusados, Javiera Martínez, la mejor directora de presupuesto de la historia, según el ministro Marcel, declaró que los fondos destinados a la compra de la casa de Salvador Allende sí estaban contemplados en la ley de presupuesto del 2024. Eso es lo que dijo la directora de presupuesto. Sin embargo, aclaró ante la comisión investigadora de la Cámara Baja que si bien los recursos se consideraban en el monto global, no había una asignación específica y detallada para dicha adquisición en el texto presupuestario. O sea, ¿qué quiere decir? Que la plata estaba en algún lugar, pero en ninguna parte decía que era para comprar la casa del expresidente Salvador Allende. Martínez, la directora de presupuestos, defendió esta flexibilidad presupuestaria como una atribución que facilita la gestión del Ejecutivo, negando cualquier intento de engañar al Congreso. Yo creo que esta última frase, el que niega la directora de presupuestos, es la duda que tiene el Congreso, ¿no? ¿Se trató de engañar al Congreso? Porque cuando dice, mira, apruébeme estos fondos, ¿en qué los va a usar? No sé.
Por ahí, vamos a invertir,
vamos a hacer algo con esos fondos, claro. Como unos fondos flexibles de full disponible. No es el espíritu de la ley de presupuesto, ¿no? De hecho, de alguna manera burla las facultades fiscalizadoras del propio Congreso. O sea, usted lo podría haber usado en cualquier cosa, en hacer una plaza, en hacer un monumento, o en comprar la casa de Salvador Allende. Entonces no se burla un poco el espíritu de la ley de presupuesto, ¿no? De las partidas, de lo que significa cada cosa, de explicar, como debería haber explicado, que se quería hacer esto, un museo, y para eso estaban destinando fondos, y se había negociado y todo. O sea, nunca pasó por el Congreso. Y ahora la comisión investigadora, bueno, ella dice, sí, es verdad, pero dijo, es una manera de operar, de flexibilidad presupuestaria, la llama ella, que facilita la gestión del Ejecutivo, claro, pero engaña al Congreso, ¿no? O al menos burla las facultades que este mismo Congreso tiene. Luz Poblete.
No, sí, lo más interesante, me encantó lo que dijo la diputada Labra, de esto de tratar de pasar gato por liebre, un poco como camuflado, ¿no? La inversión que iban a hacer. Quizás no le pareció importante que fuera, le pareció un detalle que fuese la casa de Salvador Allende, entendiendo que hasta ese momento había una senadora involucrada y una ministra del gobierno involucrada. ¿Cómo no le pareció relevante al menos ponerlo sobre la mesa? Y además aclara que en septiembre se ajustó la legalidad de esa partida de presupuesto, pone, trasladándola, o sea, tratando de arreglar el entuerto que
o
ya
sea,
venía mal.
¿Mil millones?
Y lo trasladan a servicio de a la partida, digamos, del presupuesto de servicio de patrimonio cultural a bienes nacionales, bajo el subtítulo de adquisición de vivienda. O sea, de ahí recién aclara, entonces más extraño aún, porque, de nuevo, es un error no forzado, vamos a pensar siempre en las buenas intenciones, ¿no? Pero ya este nivel de error que le costó el puesto a una senadora, el desafuero de una senadora, que nos guste o no, pensemos igual o no, es una senadora de la República con una tremenda trayectoria, y a una ministra de Estado por un error también en la partida del presupuesto, creo que ya sobrepasa todos los errores acumulados de que ha tenido al menos la jefa de presupuesto.
Bueno, es claramente un error. De hecho, si ella hubiera llevado la partida, ¿no? Compra la casa de Salvador Allende, de calle Guardia Vieja, en la propia votación se habría dado cuenta que no lo podía hacer.
Claro, claro. Habrían saltado los tapones.
Habría saltado ahí en la discusión y habría llegado hasta ahí nomás, ¿no? No, no le habría costado el puesto a la ex senadora Salvador
Allende. Habrían salvado probablemente.
A Isabel Allende no le habría costado el puesto a la ex ministra de Defensa, Maya Fernández. Todo eso, el bochorno, ¿no? Todo. Pero de nuevo, encima no se olvida, ¿cuál es el origen de esto? La voluntad del presidente. Recordemos que fue un primero de junio en una cuenta pública donde el presidente anuncia que se va a comprar la casa del expresidente Salvador Allende para hacer un museo. Lo dice explícitamente, mandata a su ministro, le pone presión al sistema público para sacar adelante esto a como dé lugar, y eso es lo que explica después los errores, ¿no? Entonces dice, bueno, esta manera queda en entredicho, ¿no? La directora de presupuesto, que ya tenía golpeada su credibilidad, hoy día aparece además dando unas explicaciones difíciles de entender o difíciles de justificar, como decirle, mira, necesitamos esta flexibilidad, ¿verdad? Es decir, de poner los recursos en partida y después las movemos a otras para poder de alguna manera hacer lo que se quiera. Gonzalo Leantec.
Oye, yo creo que sí es la mejor directora de presupuesto, siendo Trump, siendo pillería.
Claro, en un sentido distinto, dice usted.
Sí, creo que se ha caracterizado por eso esta directora de presupuesto, por decir una cosa y hacer otra, por contarnos cuentos, por hacer cálculos casualmente equivocados, siempre equivocándose favorablemente para la conveniencia del gobierno, nunca calculando menos de lo que realmente ingresa, o sea, perdón, nunca calculando menos de lo que va a ingresar, nunca tratando de ahorrar, sino que siempre haciendo lo que quieren y contando una historia. Así que yo sí creo que puede ser, como decía en su momento Marcel, la mejor directora de presupuesto haciendo trampa. Y en ese sentido, la verdad es que yo no sé hasta dónde podemos seguir llegando con esto. Probablemente vamos a seguir llegando hasta el 11 de marzo del próximo año. Espero que no más allá de eso. Porque lo cierto es que estamos frente a una cuestión que no se entiende. Claramente, esta gente no entendió cómo funciona o qué significa ser funcionario público, qué significa estar a cargo de un gobierno, porque esto no es como la economía en la casa, en que uno dice voy a guardar plata para unas vacaciones determinadas o voy a guardar plata para pagar algo y finalmente termina destinándolo a otra cosa como decisión propia. Aquí, por algo existe un Congreso, existen comisiones, existen distintos sistemas de control, porque el presidente de la República no es el dueño de la plata de Chile. Es, con suerte, un administrador entre muchos. Y los ministros y la directora de presupuestos tampoco es la que maneja o que dispone como quiera de la billetera. Para eso existe el Congreso, para eso existen las leyes. Por eso nosotros todos los años aprobamos una ley de presupuestos. Entonces, creer que, la verdad, tienen que tener una libertad para poder hacer lo que quieran con la plata, sigue siendo que no entienden lo que significa realmente gobernar, no se lo toman tampoco muy en serio, siguen creyendo que están en una federación universitaria donde se pueden gastar o pueden perder 100 millones como lo hizo el ministro Grau, y que de lo mismo, porque en realidad la plata...
La fiesta no es autónoma, ¿no? Esa es la explicación.
Y creen que esa es la respuesta para todo Chile. Entonces, la verdad... ya es difícil saber qué decir, ya es difícil saber cómo reaccionar cuando tenemos un presidente que sigue manteniéndola ahí, que nos sigue diciendo a todos los chilenos que le da lo mismo, que hagan todo mal, porque va a seguir a cargo de las finanzas del país y que tenga la patudez de ir a sentarse al Congreso a decirle, oye, pero es que en realidad yo necesito que me dejen gastar o que dejen al presidente gastar la plata en lo que quiere, por eso necesitamos estas partidas libres y no que nos dejen encerrados en uno u otro. Aquí cambiaron de un ministerio a otro la plata. No es que se cambió un poquitito, se cambió de un ministerio a otro. Simplemente para hacer lo que el presidente quería. Ya no sé hasta dónde vamos a llegar.
Bueno, el trabajo que estaba realizando la comisión investigadora no fue a declarar ni la ex ministra Maya Fernández, tampoco fue a declarar la ex senadora Isabel Allende, no respondió un cuestionario enviado al presidente Gabriel Boric. No hubo colaboración, ¿no? En establecer un poco de transparencia en algo que está bien, las responsabilidades políticas no se van a perseguir porque la comisión investigadora no logró que la participación mínima de las personas que nombrábamos, pero aquí todavía está abierta la arista penal, ¿no? De alguna manera hay una investigación criminal en torno al posible fraude y tráfico de influencia a propósito de la compraventa, ¿no?, de la casa del expresidente Salvador Allende, que sigue involucrando a múltiples personas al interior del aparato público, ¿no? Recordemos, solo por recordar uno de los intervinientes, ¿no? Miguel Crispi. Ya no está fuera del gobierno, ¿no? Jefe de asesores del segundo piso. Otra, Francisca Moya, la directora jurídica, ¿no? La que tenía de la Secretaría General de la Presidencia, que tenía que visar la legalidad de esto, o al menos que estuviera correctamente, que cumpliera con la ley el contrato que estaban realizando, y que dijo, no, yo solamente la forma, ¿no? Si de fondo esto generaba, como generó la caída de Isabel Allende, no era su tema. Begoña Torres.
Yo creo que la directora de presupuesto, Jaira Martínez, es la funcionaria más protegida que tiene todo el gobierno, porque de verdad que ha tenido error tras error. Y
sí, tras la salida de Miguel Crispi parece que ella quedó ahí, ¿no? En ese lugar, en el lugar de la protección.
Claro. Se ha equivocado muchas veces, ha entregado cifras equivocadas al Congreso. De hecho, en abril del 2025 ya entregó una cifra equivocada, que en la Comisión de Hacienda entregaron un valor, pero después en la Cámara entregaron otro. Se ha equivocado múltiples veces. Bueno, esto del presupuesto para la venta, o sea, la compra y venta de la casa del expresidente Salvador Allende es una vergüenza, o sea, es literalmente un engaño a las personas que te tienen que estar fiscalizando. Y yo creo que con todos los casos de corrupción que hay ahora, se le ha tomado un valor y una importancia mucho más grande a los fondos públicos, a entender que los fondos públicos vienen de algo que son los impuestos, de los aportes de todos los ciudadanos, que todos los chilenos están aportando, y que esos dineros tienen prioridades, o sea, las necesidades son infinitas, pero no se puede invertir en todo. Entonces, cuando se empiezan a dar cuenta que el mismo fondo que se puede invertir en salud para disminuir las listas de espera, o en educación inicial para que los niños de pre-kinder y kinder puedan ir, o sea, la cuna universal para que las mamás puedan empezar a trabajar antes, tantas otras necesidades tan urgentes, uno empieza a ver que los invierten en esto, ahí es cuando a la gente le da una rabia enorme, y sobre todo con los casos de corrupción donde no solamente se han invertido mal, sino que han sido robados, cuando la gente dice, yo, esto es el colmo. Entonces creo que estos son solo casos de, al final, la importancia que los chilenos le están dando a, al final, a ser una persona honesta, cuidadosa y al final que cumpla con lo que tienen que hacerse. Al final, un funcionario público y sobre todo una directora de presupuesto tiene que cuidar el presupuesto de la mejor manera. Así que creo que carga con una responsabilidad muy grande de los errores hasta el momento y que no ha tenido, o sea, no sé si es que no ha cumplido con sus responsabilidades, pero en el sentido de que no, siento que ha estado al debe en hacerse responsable de sus errores. No sé si me explico.
En las consecuencias, exacto, de esos errores, sí, al menos, ¿no? Sobre todo cuando son errores que se van reiterando. Pero bueno, como decía Gonzalo Levantec, mira qué casualidad que esos errores siempre favorecen al mismo, ¿no? Al gobierno. Siempre favorecen al gobierno los errores de Jaira Martínez. Nunca van en contra del gobierno.
Claro.
Entonces uno empieza a dudar de la buena fe o de que esos errores realmente podemos llamarlos errores y no, en realidad, lo que ya en el Congreso, cuando se habla la palabra engaño, porque ya no le creen a Jaira Martínez. Yo me imagino cómo va a ser la tramitación de la ley de presupuesto de este año.
Complejo. Muy no, complejo. Le van a querer revisar fila por fila, no, porque ya no le van a creer el ítem.
Claro, porque ya hayan, imagínate, ha pasado por comisión investigadora, no le van a creer, ¿no? No le van a creer ni las proyecciones de ingresos, ni las proyecciones de gasto. Y eso hace que se entrampe todo, ¿no? Yo por eso digo, muchas veces, cuando alguien entra al servicio público, tiene que entender de que lo hace bajo compromiso con un proyecto no político de la persona que lo incorpora, sea un ministro, sea el presidente de la República, pero también tiene que tener conciencia de que si él ya no tiene las capacidades, uh-huh, o la credibilidad como autoridad para seguir adelante, debe dar un paso al costado y debe dejar que sea otro, ¿no? Y que venga otro como director de presupuesto con una credibilidad nueva y todo, y no la misma persona que ya ha cometido errores en las leyes de presupuesto anteriores, o que el Congreso dice, oiga, nos está engañando. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. En Universidad Andrés Bello sabemos el impacto que tiene en la formación de nuestros estudiantes la vinculación temprana con su entorno. Es por ello que hace 5 años creamos UNAB Activa, una plataforma de telesalud que cuenta con los más altos estándares de calidad y seguridad para el paciente. A través de ella, 5.000 estudiantes de UNAB de diversas carreras de la salud han realizado más de 42.000 atenciones gratuitas en todo Chile. Universidad Andrés Bello, formando profesionales conectados con la sociedad.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Capital sabemos lo que es estar presente.
Estar presente es que me acompañan en todo momento, con expertos que piensan en lo mejor para mis ahorros.
Es que tengan más de 52 streamings para saber más sobre el sistema previsional y mis ahorros.
Y también es que cuenten con el multiplicador de aportes, que me ayuda a ver por cuánto se han multiplicado mis ahorros en el tiempo.
Estar presente es lo que han hecho siempre, entregar una asesoría experta con servicios únicos en el mercado.
Por eso y mucho más, en Capital seguiremos presentes. Ingresa a afpcapital.cl y disfruta de todos nuestros servicios que tenemos para ti. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos una bodega, pero guardamos historias inolvidables. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Conversemos un poco sobre la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, o Ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La Ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En Grupo Velator somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad, nuestra razón de ser es la prevención. Por eso trabajamos para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida de un trabajador y una historia que merece seguir contándose. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos conversando con nuestro panel, bueno, vimos dos temas, ¿no?, que estamos viendo, pero hay un tercer tema, ¿no?, que también está en el Congreso, que parece que se va a poner al fin en votación la famosa o la esperada, lo comentábamos, los efectos, ¿no?, de polarización, fragmentación que está viviendo nuestro sistema político. Hay un consenso amplio de que nuestro sistema político no está funcionando bien. Tenemos 20 partidos políticos en el Congreso. Eso no debiera ser así, debemos reducirlo fuertemente. Eso afecta la capacidad de ponerse de acuerdo. Y bueno, esa reforma se va a empezar a votar porque está en tiempo límite. Ahora, es una reforma que contempla muchos temas distintos, ¿eh? O sea, no es solo el tema del fraccionamiento, evitar el fraccionamiento, poner o tratar de limitar la cantidad de partidos. No, también aborda, por ejemplo, la multa para el voto obligatorio, que increíblemente la hemos discutido cada vez que hay voto obligatorio, cada vez que hay una elección, ya lo hicimos el año pasado, se discute especialmente si va a haber multa, en qué, cuánto va a consistir la multa. Lo mismo respecto del voto de los extranjeros legales, residentes ya con más de 5 años en nuestro país, si tienen derecho a voto en todas las elecciones, incluida también la elección presidencial. Luz Poblete.
Sí, bueno, como bien decías, es de los pocos temas que son bien transversales, ¿ah? ¿Eh? O por lo menos en el discurso.
O sea, en general sí, hasta general, que algunos partidos dicen, Partido Comunista, dicen, esto no me gusta, y trancaron la pelota.
No, y también el mismo Frente Amplio, que se adelantó. Mira, el Frente Amplio fue, como cuando era coalición, no partido como son ahora, los primeros impulsores en Bachelet 2 de que esto se diera para poder existir. Y ellos los mismos, cuando se empezó a hablar más en serio de que había que terminar con la fragmentación, esos son como 16, el Frente Amplio estaba compuesto por 3 partidos políticos y como 13 o más de 10 movimientos, y hoy día, antes de que se pueda discutir y se comenzara con la idea transversal de verdad cambiar el sistema político, se fusionan, bien inteligente, porque ya son un solo partido y les permite un poco alcanzar los requisitos que se supone esta discusión debería afrontar, como son los umbrales para las elecciones y la representación en el Parlamento. La verdad, como que yo encuentro complejo que se genere una discusión seria, profunda, respecto al sistema político para esta elección. Uno, tenéis el tema del timing legislativo, es decir, que se pueda discutir ahora para que alcance las votaciones, la discusión, las indicaciones para esta elección. Y por otro lado, que se puedan abordar tantos temas distintos, porque se puede caer algo tan importante como es meterle cabeza, seriedad a nuestro sistema político, en lo cual, en eso sí están todos de acuerdo, poniendo tantos temas como a veces que no tienen que ver uno por otro. Entonces, el temor es que termine cayéndose por cualquier otra cosa y no se discuta el fondo de la ley que permita hacer los cambios ahora para la elección que viene.
Sí, eso, con eso juegan, ¿no? Decirle, el fondo, y por eso, la sanción necesaria para que el voto obligatorio sea voto obligatorio y realmente funcione como voto obligatorio, esa sanción no puede estar discutiéndose, se usa al final, ¿no?, como una manera de extorsionarnos, o de presionar al menos, ¿no?, de presionar al menos a la derecha para decirle, oiga, bueno, entonces deme algo, al Partido Comunista no le gusta la votación, bueno, el Frente Amplio igual, el Frente Amplio defendía el voto a los extranjeros hasta que se dio cuenta cómo votaban. Cuando se dio cuenta cómo votaban, dijo, claro, no, sabe que ya no me gustó esto, no quiero cambiarlo. Tanto. Cambio de posición, el propio Gonzalo Vinter era un impulsor y hoy día no está dispuesto a aprobarlo. Hay mucho de interés, hay mucho calculadora, pero también lo que está evidentemente que nuestro sistema político no resiste más, ¿no? Cuando tenemos los problemas que enfrentan los gobiernos para poder sacar adelante reforma y cambio, dice, bueno, ¿se puede seguir ganando elecciones pero sin gobernar?
Claro.
Gonzalo Ledanteca.
Estoy de acuerdo, mira. Y a propósito, no quiero dejar pasar, a propósito de lo que conversábamos antes respecto de los campeones mundiales de hacer trampa y enredar las cosas, y los problemas que tiene hoy día el actual gobierno en su... Yo creo que hay algo que sí tienen mucho en común, y es esto de llenarse de amigos, parientes, en fin, contratar a todos los que... Y eso ocurre tanto en el socialismo democrático como en el Frente Amplio. Hemos visto a lo largo, a propósito del tema de las licencias, todo lo que pasó con la cantidad de amigos y parientes del presidente, y ahora, a propósito de lo que pasa en el Ministerio Público, que casualmente, a pocos días de que nombran un nuevo ministro de Interior, a su cuñado lo contratan de asesor, y hace algunos días, esta cuestión pasa, hacen tantas cosas en este gobierno que las noticias como que van pasando y van quedando como si no fueran tan importantes, pero en realidad cada una es importante. Si la semana pasada nomás nos dábamos cuenta que la sobrina del ministro de Interior estaba metida en un caso de licencia, respecto a un tema que tenía que ver, donde además trabajaba la hermana del ministro del Interior, mamá de su propia sobrina. Entonces, en eso son campeones mundiales, en contratar a los amigos después de que dijeron que se acababan los pitutos. Creo que este presidente, por lejos, va a pasar a la historia, así como algunos molestaban al presidente Frei respecto de que viajó, y hoy día, gracias a Dios, viajó todo lo que viajó, porque tenemos los resultados que tenemos. A este presidente sin duda va a quedar como el campeón mundial de contratar a los parientes y a los amigos de toda su tribu y de las tribus cercanas al gobierno. Pero en fin, en lo que dice relación con la necesidad y la urgencia, yo creo que precisamente, entre otras cosas, es por esto. Si necesitamos ser más serios, tener un gobierno más serio, necesitamos tener de verdad la capacidad de avanzar como país. Y por lo mismo, es muy importante que seamos capaces de sacar esta ley adelante. Yo entiendo que hay sectores y el propio gobierno, y el ministro Elizalde, han tratado de trancar el avance de esta nueva norma que busca acercar posiciones y tender a una mejor gobernabilidad. Y espero, y creo que eso es lo que todos queremos, esperamos que el Congreso sea capaz de sacarlo adelante. Es muy difícil, atendido los plazos. Pero sin duda es algo que es relevante y necesario para todos nosotros.
Relevante y necesario, ¿no? Dice Gonzalo Levante, que la reforma del sistema político, obvio, si tenemos un sistema que no viene funcionando los últimos 2-3 gobiernos, ¿no? Se ha ido agudizando el problema de la fragmentación. Lo mismo ha ido debilitando los propios partidos, ¿no? Esto de que hoy día lo veíamos, y lo vemos permanentemente, hoy día se presenta un candidato y nos dice que es de un partido, pero resulta que ayer estaba en otro. Y antes ayer estaba en otro. Entonces, ¿cuánto vale que nos diga que está en ese partido? Poco nos dice a los electores, ¿no? Poco, que, oiga, no, yo hoy día estoy aquí.
Y entonces, mañana va a estar en otro.
Empezamos a tener una cantidad de candidatos que son como buscadores del sabor del momento, ¿no? Oye, ¿está de moda este partido? Yo de ese partido soy. Oiga, que después no me siento, ya no me representa, ahora me representa el partido de moda de ahora. Es el que me representa ahora. Y se van cambiando de partido en partido. Y resulta que hay parlamentarios que de alguna manera se van ubicando básicamente en función de sus propios intereses.
Eso, ¿no? Sí, oportunismo, ¿no? Al final.
Begoña Torres.
Al final es un poco también, en estos casos de personas que van cambiando tanto de partido en partido, no solamente es un, creo yo, poco reflejo de sus propias convicciones, porque al final por algo son partidos distintos, sino que también la priorización de tus propias como oportunidades por sobre lo que es un partido, la defensa de ciertos principios y valores, una visión de sociedad. Porque al final se van cambiando de uno por otro según lo que a ellos les convenga, y obviamente a la ciudadanía eso les afecta un montón, porque al final se cuesta identificar cuáles son las diferencias entre los partidos, como, o la razón de por qué existe un partido. Al final lo ven como algo súper utilitarista: este partido te puede hacer ciertos cupos, si tú tienes el cupo puedes ir de candidato, si vas de candidato te puedes dedicar a la política. Y al final no debería ser así, porque al final la política es un servicio público, viene con una tremenda vocación, es súper difícil, uno está ahí literalmente al ojo de todo el mundo, que debería ser así, o sea. Pero bueno, respecto a esta reforma, creo que es sumamente necesaria. Antes, en la reforma del 2015, si no me equivoco, había más gobernabilidad pero menos representación. Entonces, por eso mismo que se hizo esta reforma, para que haya más representación. Pero el contrapeso es que ahora hay muy poca gobernabilización, porque es muy difícil. Tenemos 23 partidos con uno en formación. En el Congreso hay un montón de representantes, hay muchos independientes además. Entonces, que ahí uno tampoco sabe para quién van a votar o cómo se van a hacer. Entonces, es difícil no solamente armar las bancadas, sino que asegurar efectivamente las coaliciones de gobierno, quienes te van a apoyar. Entonces, creo que es algo que sin duda el país necesita, y también para darle un poco de credibilidad de nuevo a la política. ¿Qué es lo que a mí me gusta de esta reforma en particular? Es que le va a dar un umbral del 5%, es decir, tú necesitas un 5% para de votos, o sea, tienes que sacar porcentualmente un 5% para poder llegar a ser elegido. De lo contrario, simplemente no logras la representatividad necesaria. Hay muchos otros países que ya tienen estos porcentajes.
Umbrales de participación, claro, ¿no? O sea, umbrales electorales.
Sí. Para necesitas pasar el umbral del 5% para poder efectivamente lograr un escaño de representatividad. De lo contrario, simplemente representas a una porción muy pequeña de la población y probablemente eres más cercano a un activista que a, al final, un político que está representando a la ciudadanía. Así que creo que por esa parte es muy bueno. Y lo otro que también me parece, bueno, que es un poco esta ayuda o apoya a la ley Díscolo, es que en caso de que tú renuncies al partido, también pierdes el escaño. en el sentido de que no es que una vez que tú llegas al Congreso o al Senado, tú vas a seguir siéndolo, sino que si tú renuncias, ese escaño se va a poder perder. No es, al final, no es el partido el que lo tiene, sino que eres tú como persona. Si tú renuncias, después ahí se queda. Igual hay otras cosas que hay que ver con más detalle de la reforma, pero en parte creo que es muy bueno. Lo otro también, no va a estar permitido que hayan listas de independientes completas, o sea, no van a existir más las listas de independientes.
Lo vimos, la lista del pueblo, ¿no?
Eso mismo iba a decir. Lo vimos en el proceso del constituyente, que se presentó una lista independiente, obviamente el mundo con justa razón también estaban cansados de la política y de los partidos, y votaron por estos independientes que iban a representar lo de que la ciudadanía quería. Hasta que de repente la nada empezaron a salir todos que eran muy, 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 muy izquierdizados, eran radicales, tan independientes no eran, sino que eran personas que simplemente no militaban en los partidos de izquierda radical, pero independiente tanto no eran.
No, así es. Bueno, es lo mismo, gente que ha estado en todos los partidos, que después para una elección en puntual se declara independiente, ¿no?
Claro,
y resulta que estuvo en todos los partidos. Eso llama la atención mucho, ¿no? Es decir, y distrae a la ciudadanía, ¿no? De alguna manera la engaña, ¿no? Se visten con ropas que son distintas. Uh-huh. O se van cambiando de puesto en puesto, ¿no? Buscando quizá la mejor probabilidad para ser electo. Como que si esto se tratara solamente de eso, de ser electo. Y no de la representación, no de un proyecto político, no de darle gobernabilidad al país. No, es solamente de asegurar mi puesto. Vamos a despedir a nuestro panel, a Luz Poblete, que estuvo con nosotros hoy día, a Begoña Torres, concejal por la comuna de Peñalolén, a Gonzalo Lagantec, desde la región de Valparaíso, y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por escucharnos aquí en Radio Agricultura, en Directo al Grano. Lo dejamos invitado para seguir con nosotros, porque ya viene la voz de la gente con la gran Constanza Juve en los micrófonos de Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos. Que le vaya bien a Chile hoy día, ¿no? Y hay pocas posibilidades de ir al Mundial. Perdón el comentario futbolístico, pero que le vaya bien a Chile. No hace bien a todo, ¿no? Jugamos a las 4 de la tarde, no en horario estelar, pero ahí vamos a estar todos mirando la suerte Chile-Bolivia hoy día en el Alto, ni siquiera en La Paz, ya en el Alto, 400 metros más. Un abrazo, hasta mañana. Chao, chao.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.